Pues muchas gracias. Comenzamos. En primer lugar, la Junta de Castilla y León ha autorizado subvenciones a la Federación de Casas Regionales y a las Casas Provinciales de la Comunidad Autónoma por un importe de 260.000 euros. Estamos hablando que en la actualidad hay 137 entidades inscritas en el registro de comunidades castellanas y leonesas en el exterior, 106 domiciliadas en España y 31 domiciliadas en el extranjero. Por otra parte, 323.000 euros se destinan en forma de subvención a diversas actuaciones de abastecimiento de agua en relación con recientes incendios, en este caso concreto en la provincia de Ávila. Ya hicimos una ayuda a la Diputación de Zamora en su momento para garantizar el abastecimiento de agua en las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Zamora y lo hacemos ahora en el caso de Ávila. De ellos corresponden 126.000 euros a una actuación a realizar para la calidad del agua en Hoyo de Pinares, para reducir el nivel de algunas algas que existían persistentes a la situación actual, pero luego se añaden otros 200.000 euros, en este caso, a la Diputación de Ávila para actuaciones en Cebreros y en Hoyo de Pinares para garantizar el abastecimiento de agua en el contexto de reponer las infraestructuras de hidráulicas que hubieran sido afectadas como consecuencia del incendio, así como garantizar la calidad del agua. Por otra parte, 1,9 millones de euros para el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, 20,2 millones de euros a Radio Televisión Castilla y León, aprobado en la Comisión de Evaluación de la TDT, en la que forman parte todos los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla y León, 30,5 millones de euros para suministro de gas en 125 centros asistenciales. Es verdad que el aumento del coste energético está siendo muy relevante y tiene un impacto muy grande para familias, para ciudadanos en general, pero también para pymes, autónomos y empresas, y también en el ámbito del sector público. Y, por tanto, el coste al que tiene que hacer frente la Administración para seguir prestando servicios públicos de calidad es muy relevante y lo es más en una Administración que tiene competencias en materia sanitaria, educativa o de servicios sociales. Baste como referencia el hecho que estamos hablando de un contrato de 30,5 millones de euros para garantizar la calidad y el confort en 125 centros asistenciales, por tanto, para garantizar el suministro de gas, y el coste de esta actuación en relación con idéntico periodo del año precedente es un 240% superior. Nos da una idea muy clara del impacto que está teniendo, en este caso, muy claro, también en la prestación de los servicios públicos y cómo para prestar servicios públicos con el mismo nivel o incluso con más calidad de lo que veníamos haciendo hasta ahora, tenemos que hacer un esfuerzo económico muy relevante. En relación con otro tipo de actuaciones, y sin perjuicio de que luego le puedan preguntar a la consejera para que lo amplíe, 9 millones de euros hasta el año 2027 para un centro de personas mayores en Las Merindades, en la localidad burgalesa de Villarcayo. Estamos hablando de una inversión de 9 millones de euros, que incluye tanto la inversión como la gestión de este centro hasta el año 2027, mejorando la dotación que tenemos de apoyo y prestación en relación con los servicios sociales, que sigue siendo una referencia a Castilla y León dentro del contexto nacional, y actuaciones como esta vienen a considerar esta referencia. De la misma manera, 1,5 millones de euros para actuaciones en materia de drogodependencias en el ámbito laboral, para igualdad y para empleabilidad de los jóvenes. Por lo que respecta a la Consejería de Educación, se congela por séptimo año consecutivo los precios de madrugadores y tardes en el cole. Este es un aspecto que ya es el séptimo año donde se produce esta congelación y, por tanto, un elemento muy relevante desde el punto de vista de la prestación de los servicios y lo que supone de ahorro para el conjunto de la sociedad. El coste total del servicio de madrugadores y tardes en el cole asciende a 4,8 millones de euros y, en este caso, la congelación de la que estamos hablando supone que el coste mensual para las familias que van a este servicio son 16 euros y aquellas que lo usan con motivo de un día aislado es 3 euros el día. En la actualidad se desarrolla este programa de madrugadores en 339 centros educativos, con más de 1.000 cuidadores contratados, en concreto 1.006 cuidadores. El coste se congela y, por tanto, llevamos ya 7 años consecutivos con el mismo nivel. En otro ámbito de cosas, 6 nuevos grados que se regulan en nuestra comunidad, 16 másteres universitarios y un nuevo doctorado, lo cual beneficiará en total a 7 universidades. Castilla es una referencia en el ámbito universitario, como ustedes conocen, y lo que hacemos en este caso es mejorar la oferta que nuestras universidades llevan a cabo, tanto en nuevos grados como en másteres universitarios, como en doctorados, afectando a 7 universidades. Y, por último, en el ámbito educativo, 7 centros modifican sus circunstancias en relación con la red de centros públicos. Tienen ustedes la relación y condiciones de esta modificación. Para terminar, una intervención de casi 600.000 euros prevista que se ha aprobado en el monasterio de Santa María de Moreruela, de la Granja, en Moreruela, Zamora. Una actuación también, en este caso, que beneficia a la provincia de Zamora. Esto es los asuntos más relevantes de lo que ha sido objeto de tratamiento en el Consejo de Gobierno. Sí queríamos informarles de 4 asuntos adicionales que pudieran ser de interés. Un segundo, que casi aprovecho para recoger estos papeles. Y hacerlo de seguido. En primer lugar, el Gobierno de Castilla y León ha cumplido los 100 días desde que se formó y hemos hecho también un análisis de esta situación en el Consejo de Gobierno. Reafirmamos desde aquí nuestro firme compromiso que hemos asumido con los ciudadanos, nuestra vocación de trabajo al servicio de los ciudadanos de Castilla y León, el prestar siempre atención a las personas que están pasando más dificultades en el contexto de crisis que atravesamos y reafirmar nuestra vocación pública al servicio de la gente de esta tierra y de los intereses de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, 100 días de intenso trabajo, pero que 100 días que concluyen con nuestra reafirmación y nuestro compromiso de seguir con firme voluntad de esfuerzo, dedicación y trabajo al servicio de esta tierra. Tenemos la misma gana, la misma ilusión con la que empezamos en este momento y reafirmamos también todos los puntos del programa de investidura y del pacto de gobierno que constituyó este gobierno. A partir de ahí, hemos centrado nuestra actividad en 2 elementos fundamentales. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la situación económica, con la lucha contra la crisis económica, con el impacto que está teniendo para muchos ciudadanos y, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con ofrecer alternativas y soluciones a las personas que tienen más dificultades, más problemas y la garantía de los servicios públicos. Si hablamos de la situación de este tiempo, se han acordado en el Consejo de Gobierno un total de 500 acuerdos por un importe de 1.600 millones de euros con ese doble objetivo de luchar contra la crisis económica y de apoyar a las familias con más dificultades y con más problemas. En relación con el primero de los objetivos, que es la lucha contra la situación económica, fue la primera medida que se tomó en el Consejo de Gobierno. El 21 de abril se aprobó este plan que estamos desarrollando con 75 medidas y 470 millones de euros, que incluye algunos elementos que ya hemos desarrollado, otros que están en marcha y que nos llevará justo a la vuelta del verano a poder presentar algún proyecto de ley, como es el que tiene que ver con la eliminación de impuestos y la reducción de impuestos. Si el año pasado habíamos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, ahora hemos comprometido la rebaja fiscal del IRPF para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que tienen más problemas, y asimismo la rebaja de impuestos en 5 tipos de impuestos para los contribuyentes del mundo rural. En el sector agrario se han hecho actuaciones de concentración parcelaria y mejora de regadíos y, en definitiva, infraestructuras agrarias por un importe de 73 millones de euros. Y entrando, por poner algún ejemplo también del ámbito vinculado a los servicios públicos, se impulsó ese plan de choque para la reducción de las listas de espera, un 8% de reducción de listas de espera en materia sanitaria en este periodo y, además, el nuevo transporte sanitario que se ha acordado y que supone incrementar en 101 las ambulancias actualmente disponibles para disponer de un volumen total de 605 vehículos sanitarios. En materia de protección de mayores, se han destinado cerca de 40 millones de euros a la teleasistencia avanzada que también presentamos aquí en el Consejo de Gobierno y se ha convocado ya el bono Concilia con 750 euros de ayuda a familias con niños menores de 3 años. En el ámbito educativo destaca especialmente el impulso a la educación gratuita de 2 a 3 años en el próximo curso escolar, en la que van a participar un total de 653 centros educativos. Y, asimismo, es destacable que el próximo curso las matrículas de máster habilitante tendrán una reducción del 27% el coste de la tasa con el objetivo que habíamos venido planteando. En materia de empleo, se han convocado ya las nuevas convocatorias de apoyo a desempleados en ERTE, con mejores condiciones que los actualmente, y el pago con un incremento a los trabajadores autónomos en relación con la tarifa plana. En relación con otros asuntos, también de protección, ayuda a las personas que más lo necesitan, 20 millones de euros que se ha dotado a este fondo de cohesión para los municipios de Castilla y León, con ese compromiso con el mundo rural que tenemos. Y, asimismo, se ha impulsado la modernización y mejora de diversas zonas rurales en el ámbito turístico, en concreto aprobando 18 planes con una inversión de 41 millones de euros. Y, finalmente, en el ámbito de la vivienda, se firmó el protocolo en materia de vivienda con un importe de 101 millones de euros para la programación 2022-2025. En definitiva, un Gobierno que quiere ser juzgado por sus hechos, por las actuaciones que realiza y que reafirma ante los ciudadanos de Castilla y León su firme compromiso de seguir trabajando por esta tierra al servicio de la gente, de sus problemas y de sus dificultades. Un segundo tema que queríamos señalarles es que la consejera de Educación nos ha informado sobre la reunión de ayer en la que el Gobierno planteó la posición sobre la EBAU. Aquí nuestra posición sigue siendo la misma. Defendemos y seguimos defendiendo para Castilla y León y para el conjunto de España la existencia de una EBAU única y que los alumnos sean valorados con el mismo criterio y el mismo examen para toda España. Estamos convencidos que esto es muy bueno para Castilla y León porque nuestros alumnos están en condiciones de competir en las mejores condiciones dentro del contexto nacional, pero también es bueno para el conjunto de España, porque favorece desde ese punto de vista el esfuerzo y la dedicación y, por tanto, desde aquí reafirmamos ese compromiso que tenemos con una educación de calidad. Cualquier cosa que sea reducir la calidad del sistema educativo, que sea reducir el esfuerzo, el mérito como elemento base para la promoción de los alumnos, es un elemento que viene a disminuir las posibilidades de muchos de ellos en el futuro y, asimismo, como la igualdad de oportunidades de muchos jóvenes. Y, por tanto, apostar por una educación de calidad es apostar por la igualdad de oportunidades, es apostar por el futuro, es apostar por la modernización de Castilla y León, es lo que hacemos y por eso seguimos defendiendo la EBAU única como precio básico. Ayer, desgraciadamente, la ministra no se comprometió en relación con este asunto y, muy al contrario, sacó un debate en torno a cómo puede ser la EBAU del futuro, que nada tiene que ver con este criterio de la igualdad entre todos los españoles, pero tampoco con el criterio de calidad en la prestación de estos servicios. Un asunto que también hemos analizado hoy son los datos de la encuesta de población activa, que también se han publicado. Sin lugar a dudas, Castilla y León ha tenido en este periodo, tanto en el último trimestre como en el conjunto del año, un resultado y un comportamiento más favorable que el conjunto nacional. Se ha aumentado el número de activos, se ha aumentado más que en el conjunto de España y que en el conjunto de España, tanto en términos interanuales como en términos trimestrales. Se ha incrementado el número de ocupados en Castilla y León, más de 42.000 nuevos ocupados en el último año, con un incremento porcentual superior tanto en término interanual como en término trimestral respecto de la media nacional. Y hemos superado el millón de personas ocupadas en Castilla y León. Hay 1.007.000 personas ocupadas, disminuyendo la tasa de paro hasta el 10,2% frente al 12,5% de la media nacional. Pero esto no nos puede hacer perder la perspectiva de dos elementos que nos parecen importantes y destacables también en el día de hoy. Primero, que sigue habiendo un nivel de paro muy importante y que hay 114.000 personas en Castilla y León que quieren trabajar y no pueden hacerlo, no encuentran un puesto de trabajo y, por tanto, nuestra dedicación tiene que ir dirigida hacia ellos, precisamente, y que somos muy conscientes que, a pesar de que Castilla y León va a estar entre las comunidades autónomas que primero alcancen el nivel de PIB previo a la pandemia, que tenemos menos paro que la media española, que está aumentando el número de ocupados a mayor velocidad que en el contexto nacional y que hay 42.000 personas ocupadas más, somos conscientes de que hay problemas muy serios para muchas familias, para muchas empresas, para muchas pymes, en un contexto de alta inflación, de subida de tipos de interés y que además pueden sufrir el impacto de la subida de impuestos que se ha anunciado para el conjunto de ese que ese impacto pueda llegar, desgraciadamente, a muchas empresas y a muchos ciudadanos. Y un último tema, y ya con eso concluyo, es el que tiene que ver con el, con las medidas especiales y el comentario de las mismas en las zonas especialmente afectadas por los incendios forestales. Saben ustedes que hay un primer eje de aquellas medidas que aprobamos que tenían que ver con inversiones públicas, con la repoblación ambiental, con la restauración del territorio en las condiciones previas a ese impacto, que lógicamente va a exigir algunas inversiones, como vemos en el día de hoy, en materia de abastecimiento de agua, del ciclo hidráulico, pero también en materia relacionada con infraestructuras agrarias o infraestructuras del transporte. Pero más allá de esta cuestión de reponer las infraestructuras y el territorio a la situación previa, lo que nos importa mucho es ayudar a la gente, ayudar a las personas, a las familias, ayudar a los trabajadores, ayudar a muchas empresas y autónomos que pueden tener un impacto negativo como consecuencia de sus incendios. Y ahí nos centramos con estas medidas de ayuda y de apoyo y de subvenciones que querría señalarles. Hay algunas que tienen dirección directa hacia el mundo laboral, hacia el mundo económico. Particularmente son cinco. La Consejería de Economía y Hacienda lo que ha hecho es poner ya en marcha algunas medidas en el ámbito de ayudas financieras, que incluso pueden llegar a préstamos con interés cero, 2 años de carencia, 7 años para devolver el préstamo y ayudar a muchas personas y, sobre todo, muchas empresas que tienen estas dificultades. Anunciábamos ya el viernes pasado la información en el boletín de lo que es la nueva convocatoria de creación de empresas, y la ayuda para la creación de empresas puede llegar al 100% cuando estemos hablando de empresas que se creen en zonas afectadas gravemente por incendios forestales. En esta misma dirección está el ámbito de las ayudas y subvenciones para las inversiones productivas de pymes y autónomos, y aquí nuestra idea es llegar al máximo que permite la normativa europea en esas localidades, más allá de otros factores y otros elementos que permitan considerar la modulación del porcentaje. Aplicaríamos el máximo permitido según la normativa en función de la localidad y de la provincia del que estemos hablando para esta actuación. Y luego una subvención que convocaremos con carácter inmediato para ayudar, en este caso, al sector productivo, a pymes y autónomos, para cubrir los gastos ordinarios de funcionamiento con un importe mínimo de 5.000 euros, precisamente para favorecer el mantenimiento de estas empresas y reducir el impacto que hubiera podido tener para sus negocios alguna de estas cuestiones. A esto se une esos 5 millones de euros de la Consejería de Empleo para la contratación de trabajadores en el ámbito de estas zonas forestales. Y con lo que tiene que ver ya de ayudas más directas a las personas y a las familias, saben ustedes que la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación del Territorio está trabajando en una convocatoria de apoyo a la vivienda, en este caso para las viviendas que hubieran sido afectadas por estos incendios. Se excluyen de esta situación las que estuvieran en estado de ruina, y que la ayuda podrá llegar en función de reponer no solamente la actuación del edificio afectado, sino también los enseres, los bienes, los inmuebles que estuvieran como contenido dentro de esa vivienda, buscando un apoyo que será más intenso incluso cuando la persona residiera allí y fuera su vivienda habitual, frente a aquellos casos donde pudieran ser viviendas secundarias o de segunda residencia. Y un conjunto de actuaciones de apoyo en el ámbito de la Consejería de Familia, las personas con estas dificultades, y sobre este asunto casi prefiero ceder la palabra a la consejera de Familia para que sea ella la que complete estos argumentos, pero sí que es verdad que estamos hablando ya no solamente de reponer el territorio a la situación previa al origen, sino que estamos hablando de ayudas directas y financieras a empresas que tienen dificultades, las ayudas en este caso también en el caso de la vivienda y las ayudas de carácter social que comentará ahora la consejera cuando sean precisas.
Pues muchas gracias, portavoz. Dentro de este paquete de ayudas que van dirigidas directamente a las personas a ayudar en su día a día que comentaba el portavoz, desde la Consejería de Familia vamos a implementar de manera inmediata 2 actuaciones fundamentalmente. En primer lugar, continuando con el tema de la vivienda que decía el consejero, es necesario para aquellas familias que fueron desalojadas y que su vivienda quedó destruida por proporcionarles un recurso habitacional de manera urgente. En este caso, lo que vamos a hacer en colaboración con las diputaciones es ampliar esa línea que tenemos de ayudas de emergencia financiadas desde la Junta de Castilla y León, tramitadas a través de los CEAS. El importe máximo de las ayudas de emergencia son 4.000 euros al año que se amplió recientemente a través de la normativa que aprobamos, de ese decreto de medidas que aprobamos en el último pleno, se amplió hasta algo más de 4.000 euros a gastar durante un año. Debido a la situación tan excepcional, lo que vamos a hacer es ampliar esa línea de ayudas de manera que no sean solamente 4.000 euros, sino que sean la cantidad que vayan necesitando las familias hasta que nuevamente tengan su vivienda o hasta que nuevamente tengan ese recurso habitacional, con el objetivo pues, de ayudar a esas primeras necesidades, al alquiler o a la adquisición de determinados productos que pudieran necesitar. Y la segunda línea de ayudas tiene que ver con la ayuda a domicilio. Ha habido muchos municipios desplazados. Me van a permitir que cite especialmente la provincia de Zamora, que entre los últimos incendios ha tenido entre 35 y 40 localidades que fueron desalojadas, localidades en las que viven personas muy mayores y personas que generalmente tienen un alto grado de dependencia. Estas personas tienen concedidas la ayuda a domicilio. Entendemos que a través de esta prestación es necesario incrementar las horas diarias que tienen de ayuda a domicilio, que en los diferentes grados, en el grado 1 hablamos de un mínimo de 15 horas, en el grado 2 de un mínimo de 30 y en el grado 3 de un mínimo de 55, incrementarlas al máximo, es decir, a 29, 54 y 90 horas en función de los grados, de manera que se les pueda ayudar a estas personas que viven en todos estos pueblos, en todas estas localidades, tanto en las tareas de limpieza propiamente dichas como consecuencia del incendio, como también ese acompañamiento que en estos momentos difíciles pueden tener. Estamos hablando que el objetivo es llegar, en la situación actual, en las provincias de Zamora, de Salamanca, de Burgos, de León y de Ávila, las afectadas por los últimos incendios, alrededor de 2.000 personas que ahora mismo tendrían esta prestación de ayuda de emergencia en la base más baja, en los tramos horarios más bajos, en los mínimos, incrementarla hasta el máximo, asumiendo la Junta de Castilla y León ese coste, podemos estar hablando de un coste aproximado de 250 o 300.000 euros. Esto se va a implementar, se está haciendo ya, hemos hablado con las diputaciones provinciales, a través de los CEAS se están contactando ya con los usuarios para hacerlo de manera inmediata. Y de la misma manera se va a conceder esta ayuda a domicilio de manera inmediata y urgente a todas aquellas personas de estas localidades afectadas que pudieran estar en lista de espera. Entendemos que es una ayuda que llega directamente a las personas para solucionar una necesidad real que tienen en este momento, especialmente esas personas más mayores, especialmente esas personas más vulnerables que viven en nuestros pueblos. Además de este tema, informar también, ayer se anunció el inicio de la tramitación de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Se colgó el esquema de la ley en Gobierno Abierto. Hay un mes para realizar alegaciones hasta finales de agosto, hasta el día 31 de agosto, para realizar observaciones, aportaciones y demás. Y a partir de ahí se comenzará a tramitar, se comenzará a redactar lo que es el texto de la ley y el anteproyecto que continuará su tramitación ordinaria. Importante señalar, y así se dice también en el anuncio, que esta nueva ley en ningún caso sustituye, solapa o invade competencias de la legislación tanto en materia de violencia de género como la legislación en materia de menores. Leyes, la primera que se está actualizando, que continúa con su tramitación ordinaria, y en el caso de la de menores, a partir de septiembre, se empezará a actualizar también para adaptarla a la normativa estatal. Entendemos que la violencia intrafamiliar es un problema social, es una realidad que está ahí y es una realidad que muchas veces está oculta. Como ustedes saben, debido a la variedad de casos que puede abarcar lo que es violencia intrafamiliar, no existe un registro institucional de víctimas de violencia intrafamiliar, pero sí me van a permitir que les dé diferentes datos, sobre todo estadísticas oficiales de criminalidad, que avalan también la tramitación de esta norma. Si hablamos de las estadísticas policiales, nos indican que en el año 2020 hubo 4.222 víctimas en Castilla y León por hechos delictivos graves en el ámbito familiar, sin tener en cuenta los casos que fueran a mayores de violencia de género. Si miramos las estadísticas del INE de violencia doméstica y violencia de género, señalan que en el 2021 en Castilla y León se inscribieron en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Violencia de Género 1.551 víctimas de violencia de género y 505 de víctimas de violencia doméstica. Respecto a la violencia filioparental, las distintas investigaciones realizadas y estudios realizados en España cifran la misma en una franja que oscila entre el 5 y el 20% de los menores entre 13 y 17 años. Si extrapolásemos estos datos a Castilla y León, estaríamos hablando entre 5.000 y 20.000 menores. Y el Ministerio Fiscal registró, hablando de menores, en el año 2020, 190 asuntos. La Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental señala que el 12,5% de los adolescentes entre 13 y 18 años ejercen violencia psicológica hacia los padres y un 3,2% de ellos han llegado a ejercer violencia física. Y dentro del sistema de atención a jóvenes infractores de Castilla y León, en 2021 se atendieron un total de 140 menores derivados de la Administración de Justicia y los equipos de apoyo a la familia de las corporaciones locales atendieron 134 casos. Pero no solamente hablamos de violencia que ejercen los hijos hacia los padres, también hablamos de violencia, por ejemplo, ejercida hacia las personas con discapacidad. Los datos que tenemos revelan que entre un 60 y un 80% de las mujeres con discapacidad y entre un 25 y un 35% de los hombres que tienen algún tipo de discapacidad han sido víctimas de abusos a lo largo de su vida. El informe es de FEAPS de Castilla y León, Género y Discapacidad Intelectual en Castilla y León. Y respecto a los mayores, los datos nos van diciendo que se están incrementando las agresiones, que se están incrementando las situaciones de maltrato hacia las personas mayores. De cada 10 cuidadores que manifiestan haber incurrido en un maltrato hacia las personas mayores, 6 de ellos eran hijos o hijas de estas personas. Ante estos datos, y permítanme que comparta también las palabras que hace unos días Jesús Quijano ponía de manifiesto en un artículo de opinión en el Diario de Burgos, que decía: algo muy grave está pasando en nuestra sociedad para que el nivel de agresividad llegue hasta ahí y quizás no le estamos dando la importancia que merezca. Desde el Gobierno de Castilla y León entendemos que hay que darle esa importancia, que hay que prevenir esas situaciones de maltrato que se pueden producir desde los hijos a los padres, un maltrato muchas veces oculto, un maltrato que es muy difícil de denunciar. Es muy difícil que unos padres denuncien a sus hijos o ese maltrato que se da hacia las personas mayores. Por eso esta ley lo que pretende es contemplar esas medidas de sensibilización, esas medidas de prevención de estas circunstancias y esos recursos que en un momento dado pudieran necesitar las familias de apoyo y de poder solucionar estos tipos de violencia. Como les decía, siempre sin invadir el ámbito de actuación y siempre aparte de lo que es la violencia de género y de lo que es la violencia, el tema de protección, por ejemplo, de menores, lo que es la violencia de infancia. Con lo cual, iniciamos hoy la tramitación de la ley, el anuncio de la tramitación de la ley. También quería ponerles de manifiesto estos datos.